Narrativa de la formación de la Revolución Islámica de Irán. ¿Qué tal, estimados oyentes? Estamos a su servicio con el cuarto episodio de la serie de podcasts Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán. En el último episodio, al dar una visión general de los acontecimientos y cambios políticos y sociales que condujeron a la Revolución Constitucional y al estudiar los altibajos posteriores, especialmente durante la era Pahlaví, aludimos a que durante los reinados de los Pahlavíes, el padre Reza Shah y su hijo Mohammad Reza Shah, todos los ideales de la Revolución Constitucional de 1905 de Irán fueron aplastados bajo las ruedas de la dictadura de estos monarcas. En los años posteriores al golpe de Estado del 18 de agosto de 1953, además de que reinaba una tiranía política sobre Irán y se violaban las leyes de diversas formas, el régimen de Mohammad Reza Shah se volvió completamente dependiente de Estados Unidos. Por ello, desde principios de los años de la década de 1960, se formó una nueva ola de protestas populares contra el régimen. El imán Jomeini, desde 1963 hasta 1979, tras 15 años de lucha, logró poner de rodillas a un régimen que estaba en el pico del poder en todos los aspectos, solamente basándose en el apoyo del pueblo, como en palabras de Michel Foucault, con las manos vacías. Además, en el episodio anterior dijimos que el imán Jomeini, al adoptar un enfoque valiente y revolucionario, vinculó la naturaleza autoritaria del régimen del Shah con el principio de la monarquía y exigió el desmantelamiento del sistema real para establecer en su lugar una república en Irán. La revolución islámica, liderada por el imán Jomeini, estuvo en línea con la revolución constitucional al rechazar la tiranía y la opresión de los gobernantes. Pero, a diferencia de la revolución constitucional, traspasó el principio de la monarquía y acabó con este sistema político que tenía una antecedencia de 2.500 años en Irán. En este episodio queremos discutir sobre el ideal de la independencia y estudiar la relación entre la revolución constitucional y la revolución islámica desde la perspectiva de este ideal. Así que quédense con nosotros. Muchos historiadores han considerado correctamente la reacción a las intervenciones extranjeras y el esfuerzo por obtener la independencia como uno de los aspectos y dimensiones importantes de los cambios políticos iraníes contemporáneos. Esta afirmación no es descabellada. Una revisión de los acontecimientos en la historia contemporánea de Irán muestra que la principal fuente de la revolución constitucional fue la penetración gradual del Occidente en Irán y la confrontación intelectual, cultural y militar de esa región con el gobierno y la sociedad iraníes. Los rusos derrotaron a Irán en dos guerras e impusieron los humillantes tratados de Golestán y Turkmenchay al régimen que entonces gobernaba en Irán. En base a esos dos vergonzosos tratados, muchas partes del territorio iraní fueron alejadas del país y el orgullo de los iraníes fue pisoteado. En el otro lado de la historia, el rival de los rusos, es decir, el Reino Unido, que estaba presente en el Golfo Pérsico desde el siglo XVIII y dominaba la India, aumentó su influencia en Irán y obligó a los Qayar a entregar Herat, ahora Afganistán, e impuso el vergonzoso Tratado de París en marzo de 1857 al régimen de Irán. Estos acontecimientos, unos 50 años antes de la Revolución Constitucional, crearon las semillas del descontento y la ira del pueblo. En aquel momento, los iraníes recordaban a los dos poderes mundiales, es decir, Rusia y el Reino Unido, como vecinos del norte y del sur, y desde aquel entonces Irán se convirtió en un lugar para la competencia entre estas dos superpotencias y otros países que querían expandir su autoridad global. En este contexto, los embajadores de los países extranjeros, especialmente el ruso y el británico, intervenían directamente en muchas decisiones, en especial en destituciones y designaciones. Esta injerencia creó gradualmente la mentalidad entre la gente de que las decisiones políticas en Irán tenían en sus manos dos actores ocultos que son clave de todos los acontecimientos: los embajadores de Rusia y el Reino Unido, que competían entre sí y gastaban dinero de los bolsillos de los iraníes y en algunos casos llegaban a reconciliarse, de modo que los reyes no tenían más remedio que obedecer sus decisiones y órdenes, porque oponerse a ellos significaba perder el trono real. Lo que pensaba el pueblo iraní sobre la interferencia rusa y británica en las decisiones del país no era irreal, porque cada año, cuando el gobierno se enfrentaba con problemas del declive de la base social y las crecientes crisis económicas, recurría a los extranjeros e intentaba compensarlos con solicitudes de préstamo o la entrega de algún privilegio. Estas medidas compensaban una parte del déficit presupuestario del gobierno y abastecían especialmente los grandes gastos relacionados con las disipaciones de los cortesanos, pero en cambio extendían la profundidad y la intensidad de la insatisfacción de la gente hacia el gobierno y el pesimismo y la ira hacia los extranjeros. Unos 15 años antes de la victoria de la Revolución Constitucional, se encendió la primera chispa de este enfrentamiento. Esos años se firmó un tratado entre el gobierno de Irán y una empresa inglesa llamada Regie, según el cual se concedía a esa empresa el monopolio total de la compra y venta de tabaco en el interior y de su exportación al extranjero durante 50 años. La palabra Regie significa una organización gubernamental que asume el monopolio de un producto esencial como el tabaco o la sal. La empresa de Gerald Talbot, que firmó el tratado entre Regie con Irán, también se llamó Tabaco Regie por este motivo. Este privilegio provocó la reacción del pueblo, especialmente de los comerciantes, y dio lugar a la emisión de la histórica fatwa o edicto religioso del difunto Mirza Shirazi, según la cual el consumo de tabaco se consideraba una manera de lucha contra el Hazrat Mahdi, que Dios acelere su llegada, y finalmente provocó la terminación del tratado. Este enfrentamiento no se limitó solamente a la oposición del pueblo al gobierno, sino que la otra cara de la moneda fue la oposición a los británicos que pretendían tomar el pulso a la economía iraní con este privilegio. El privilegio de Router también fue otro de estos privilegios que se otorgó durante la presidencia de Mirza Hussein Khan Sepahsalar. En base a dicho tratado, el barón Julius de Router, que era ciudadano británico, recibió el permiso para explorar, extraer y poner en marcha las minas iraníes a cambio de construir un ferrocarril. Pero este tratado también provocó la reacción pública y no llegó a buen término. Al explicar por qué se canceló este contrato, hay que decir que las provocaciones de los rusos también fueron eficaces para inflamar la ira pública contra la interferencia y el aprovechamiento de los británicos. Debido a su competencia con los británicos, los rusos desempeñaron un papel relevante en la intensificación de la oposición popular contra este acuerdo. En resumen, durante el reinado de los Qajar, la interferencia de los embajadores ruso y británico en las decisiones políticas fue tan general y obvia que la oposición a los extranjeros se convirtió en uno de los ejes importantes de las protestas populares contra el gobierno, especialmente durante la Revolución Constitucional. Oponerse a la intervención de los extranjeros en la toma de decisiones del país. En otras palabras, lograr una total independencia política fue uno de los ideales de la Revolución Constitucional. Pero con la victoria de esta revolución en 1905, la intervención no se terminó. Los rusos, que estaban más descontentos con la Revolución Constitucional que los británicos y habían expresado su oposición a la Constitución y a los constitucionalistas desde el principio, no se quedaron quietos y bloquearon la Asamblea Nacional. Además, después del fin de la tiranía menor, es decir, cuando los constitucionalistas regresaron al poder, apoyaron al depuesto Mohammad Ali Shah y se opusieron a los constitucionalistas. Cuando el gobierno iraní nombró al estadounidense Morgan Schuster para la administración de los asuntos financieros y de aduanas, los rusos reaccionaron dando un ultimátum al gobierno iraní para que expulsara a Schuster. Además, enfatizaron en cerrar el segundo parlamento e incluso ocuparon el suelo iraní para presionar al gobierno. Pero en el otro lado, el gobierno británico, que había apoyado a los constitucionalistas y los ideales de la revolución constitucional, se unió a los rusos después de un tiempo. Con el inicio de la Primera Guerra Mundial y con el objetivo de enfrentar a un enemigo común, es decir, Alemania e Italia, dejaron de lado sus enemistades y se juntaron y pagaron el costo de esta acción del bolsillo de los iraníes. En otras palabras, lo que sucedió finalmente fue que los ideales constitucionales y en un nivel más amplio los intereses de Irán se convirtieron en víctimas de la alianza ruso-británica. El fracaso de la revolución constitucional proporcionó las bases necesarias para que Reza Khan llegara al poder. Con la ayuda de los británicos, él pudo tomar el poder político en el país y derrocar a la dinastía Qajar. Aunque Reza Shah llegó al poder con el apoyo de los británicos, cuando los nazis llegaron al poder en Alemania, se inclinó hacia Hitler. Mientras que Hitler y los nazis eran odiados por el pueblo de Irán y todo el mundo, y esta política equivocada una vez más proporcionó el terreno para la intervención de las dos potencias, es decir, el Reino Unido y Rusia en Irán. Estos dos países se unieron en las ecuaciones de la Segunda Guerra Mundial y destronaron a Reza Shah tras ignorar el ultimátum de poner fin a su interferencia e influencia en Irán. Irán fue ocupado por los aliados de la Segunda Guerra Mundial. Reza Shah dimitió y su hijo Mohammad Reza llegó al poder con el apoyo del Reino Unido y la entonces Unión Soviética. Ellos habían ocupado Irán e interferían en todos los pequeños y grandes asuntos del país, incluso después del fin de la guerra. Y a pesar de los compromisos que habían asumido antes, las fuerzas soviéticas no abandonaron el suelo iraní y buscaban obtener concesiones petroleras en el norte del país. Los británicos también, que desde la era Qajar habían obtenido la concesión petrolera en el sur del país, prorrogaron su contrato por 60 años durante la era de Reza Shah. En tal situación, a finales de la década de 1940, se lanzó el movimiento para nacionalizar la industria de petróleo de Irán y cortar las manos de los extranjeros, especialmente de los británicos. Pero a pesar de los importantes éxitos del gobierno popular de Mossadegh, que encabezaba este movimiento, fue derrocado por un golpe de Estado conjunto por parte del Reino Unido y Estados Unidos. A partir de aquel momento, los estadounidenses tomaron gradualmente el lugar de las otras dos superpotencias en Irán, e Irán se convirtió en el patio trasero de los estadounidenses. Los estadounidenses habían garantizado al Shah el mantenimiento de su poder y su monarquía ante el descontento popular y la interferencia soviética, y el monarca se consideraba un aliado estratégico de Estados Unidos contra la penetración soviética. El ejecutaba completamente los programas de Estados Unidos. Durante la presidencia de Nixon, se convirtió en gendarme de la región. La consolidación de las relaciones entre Irán y Estados Unidos y el fortalecimiento del dominio estadounidense sobre todos los asuntos políticos, económicos y de seguridad intensificaron la ola de la insatisfacción entre el pueblo. Mientras tanto, el gobierno popular de Mossadegh, que había llegado al poder en el año 1951, pretendía aislar a los británicos de la política y la economía de Irán. Él aprovechó la ola mundial de descolonización e independencia y utilizó el lema ni Oriente ni Occidente como modelo de su política extranjera, pero el golpe de Estado del 18 de agosto de 1953 no le permitió seguir esta política, aunque esta política y su lema prácticamente se convirtieron en una ola global por el no compromiso de muchos países con las dos superpotencias del mundo, es decir, la entonces Unión Soviética y Estados Unidos. En este contexto surgió el movimiento de los no alineados. En la década de 1970, mientras las relaciones entre Irán y Estados Unidos habían alcanzado su nivel más alto, el imán Jomeini, tomando el timón de las protestas populares, alcanzó la victoria de la revolución islámica en Irán. Además de rechazar la tiranía interna, esta revolución adoptó una postura seria contra cualquier intervención extranjera. El imán Jomeini pudo implementar el lema ni Oriente ni Occidente. No solo puso fin a la tiranía del Shah, sino que también puso fin a las intervenciones extranjeras en Irán. En el año 1964 dijo claramente: Estados Unidos es peor que el Reino Unido es peor que Estados Unidos y la Unión Soviética es peor que ellos. Cada uno es peor que el otro, cada uno es más abominable que el otro, pero hoy nos preocupa esta entidad maliciosa que es Estados Unidos. Demostró no solo con sus palabras y declaraciones de opinión, sino también con sus acciones que el país debe ser independiente y que los extranjeros no deben interferir en los asuntos internos y el destino del pueblo. El imán Jomeini llevó a la victoria el ideal de la independencia política y el rechazo de la injerencia extranjera, que había conducido al fracaso de la revolución constitucional y lo realizó en la práctica. Demostró que incluso en el auge de la bipolaridad es posible no comprometerse con ninguna de las dos superpotencias y que el gobierno puede y debe valerse por sí mismo apoyándose en el pueblo. Amigos, hemos llegado al final de otro episodio de la serie de podcast Narrativa de la Formación de la Revolución Islámica de Irán. En el próximo episodio les hablaremos sobre el ideal de la justicia social y su relación en las dos revoluciones constitucional y la revolución islámica. Para escuchar este podcast, nuevamente pueden visitar el sitio web de Irán Radio en iranradio.ir. El texto del podcast se publicará en el sitio web de la radio dentro de unos días. También pueden enviarnos sus críticas, dudas y sugerencias a través de este sitio. Nos gustaría mucho conocer sus opiniones y puntos de vista sobre el tema de la Revolución Islámica de Irán e interactuar y pensar juntos. Les agradecemos por su preferencia y si gustan pueden compartir este podcast con sus amigos y recomendarlo a otros. Gracias por escucharnos.